inversión vende futuro, porque no tiene mucho presente que ofrecer.
No hay mejor forma de farrearse una elección que no hacer la pega, digamos, desde antes, ratificar a los candidatos o pensar que la tienes ganada. O sea, desde la fábula, la tortuga y el conejo ya sabemos, digamos, lo que pasa en adelante. O sea.
Lo que yo haría como prolegómeno, como diría Julio Martínez, como preanuncio, es el no regreso del embajador hasta que haya señales concretas de cooperación.
Chile tiene que escalar esto. Y debería la OEA, a pesar de que Venezuela no esté allí, digamos, y también en la ONU, y también debería pensar en hacer una presentación a la Corte Penal Internacional.
¿Cómo están? El lunes 15 de abril de 2024, este es el podcast Política para Adultos de El Líbero, junto a Pepe Audi, Jaime Belolio, como cada lunes. Hoy día hacemos el disclosure, estamos grabando este programa poco antes de que comience en la Cámara de Diputados la votación. Eso tiene una cosa buena y otra mala. La mala es que, bueno, no sabemos el desenlace. La buena es que podemos especular, podemos hacer apuestas, podemos dejar puestos escenarios, digamos, y después podemos contrastarlos con la realidad. Así que eso es lo entretenido que esto tiene. Pepe, ¿cómo ves la elección de la Cámara de Diputados que va a ocurrir en unos minutos más?
No apuesto nada. Ni un viaje a Padre Hurtado, porque es una elección donde son muy pocas personas las que desequilibran la balanza en uno u otro sentido. Y por razones insondables, por lo menos públicamente. Entonces uno no sabe qué ofrecimientos hay a unos y otros para que voten. Digo, porque esto normalmente se gana ofreciendo puestos en comisiones, ofreciendo, si estás en el gobierno, becas para no sé qué, avance el itinerario de construcción de un puente, en fin, son cuestiones insondables. Y por otro lado, la oposición vende futuro, porque no tiene mucho presente que ofrecer, pero vende también futuro. Y mira, piensa tú que ni siquiera tenemos resuelto a esta hora el nombre del candidato oficialista.
Claro. No sabemos si va a ser Carol Cariola o no.
Sobre la base de que podría ser Carol Cariola, que debe estar traumatizada por las ocasiones anteriores y por eso que me imagino arriesgará solo si piensa que tiene seguridad. El problema es que nadie va a tener seguridad hasta que se vote. Ahora, si esta elección fuera con el procedimiento de antaño, la ganaría la oposición, porque el voto era secreto. Como claro, ahora el voto es público, las cuentas se cobran. Y por lo tanto, creo yo que está levemente inclinado favorablemente al que tiene capacidad de oferta, que es el gobierno. Pero yo no apostaría porque basta que un par se salga de la sala y se quede fuera y cambie el resultado, ¿te fijas? Es muy probable. Porque tú sabes que si no hay la mitad más uno de los diputados en ejercicio, se va a una segunda vuelta. Es probable que haya que ir a una segunda vuelta. Y ahí gana simplemente el que tiene un voto más. Aunque se salieran la mitad, se saliera de la sala, el que tiene un voto más es el que gana. Ahora yo no le doy tanta importancia como se le ha dado, francamente. Primero porque yo fui parte de la mesa de la Cámara y te puedo decir que la dirección siempre es colectiva. Tú tienes que tomar decisiones junto con los representantes de los comités. Y lo que importa para un gobierno es si tiene o no tiene mayoría para tus proyectos en la sala. Ni siquiera importa tanto si tienes mayoría o no en la comisión. Eso te ayuda a algo, pero luego si no tienes mayoría en la sala, da lo mismo tener mayoría en la comisión. Piensa tú que tiene mayoría abrumadora en la comisión de trabajo, pero no... mira lo que pasó con la reforma previsional. Pues se aprobó 8-5 en la comisión de trabajo y luego fue vaciada prácticamente en la sala. Yo incluso te digo, si yo estuviera en los zapatos del gobierno, preferiría una mesa, primero preferiría una mesa integrada, ¿ah? Porque cuando tú no subes a la oposición, a la conducción de la corporación, la oposición pierde interés en que avancen las cosas. Cuando tú la pones a la cabeza, imagínate a José García. ¿Cómo lo van a evaluar a José García? ¿Cómo evalúan al Senado? ¿Y cuál es el elemento de evaluación de una Cámara alta? Que salgan las leyes. Y por lo tanto, la disposición a consensuar, a dialogar, a llegar a acuerdo, crece si la oposición está arriba de la mesa. Si está al frente, pierde mayor
Claro.
interés. Y por lo tanto, por supuesto, va a ser una derrota o un triunfo simbólico. Y si ganan, le van a sacar mucho partido. Y si pierden, va a haber muchos lamentos y qué sé yo, llamados a traición, porque seguramente perderán por algunas personas que dejaron de votar, en fin. Pero sinceramente, desde el punto de vista del análisis, yo le veo mucho menos relevancia de lo que se le ha dado. Ahora, entretenido, por supuesto, ¿ah? Porque es una elección de, como decían antes, de grandes electores, ¿ah?
No, no, entretenido. Oye, Jaime, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, lo primero que Pepe me hace acordarme que a mí me tocó ser, esto es lo que me decían, ¿no? Yo no tengo la certeza, pero me decían que yo había sido el primero que causé que fuéramos a segunda vuelta después de las elecciones del 90, ¿ah? En la Cámara de Diputados. Y pasamos a segunda vuelta porque hubo tres candidaturas y en el fondo ninguna consiguió la mayoría y en la segunda vuelta perdí. Y en esa B, yo sé que
Vale, recuérdanos, cuente.
esto fue antes de que saliera Maya Fernández.
Ya, y estaban de candidatos ella, tú.
Y no me acuerdo quién era el tercero, porque era por el lado, era alguien como Pamela Giles y compañía, digamos. Ellos hicieron lo suyo. Y gracias a que el voto era secreto, es que pasé a esa segunda vuelta y fue muy estrecha la elección final. Y después fue ese mismo mecanismo y ese mismo revoltijo el que hizo que saliera Diego Paulsen. Y no solamente que saliera, sino que además que permaneciera, porque después ya no habían votos para. Podían haber votos para sacarlo, pero no para nombrar a otra persona. Y por
Ese
tanto.
fue el punto, por eso nunca se le sacó, porque si se le sacaba, tenía que haber candidato para ganar. Y como
Y no
no había
había.
candidato para ganar, nunca se le sacó.
Entonces,
Claro.
el problema hoy día es un problema simbólico absolutamente. Creo que lo dijimos el otro día cuando estábamos ahí en el Teatro Soco. Era más relevante en términos de la tramitación de los proyectos de ley, lo que pasaba en el Senado, que lo que pasa en la Cámara de Diputados, porque la Cámara tiene la tradición de cumplir la agenda que pone el gobierno. Es decir, el gobierno pone urgencias y esas urgencias tienen fechas topes y la Cámara cumple esas fechas topes. El Senado no las cumple mucho, a veces se las salta. Entonces, en términos de la tramitación, no es que sea tan distinto, pero yo creo que el que ha elevado el nivel de expectación ha sido el propio gobierno. Llevamos semanas discutiendo qué es lo que pasa con la Cámara de Diputados, y para ellos perder sería una derrota muy importante en términos políticos, no en términos de nuevo administrativos, sino que políticos, porque se han dedicado a decir lo importante que es que, comillas, se respete la palabra dentro de la Cámara de Diputados después de. No, después de haber propinado, de que la oposición le propinara una derrota, digamos, en el Senado. Entonces, la materialización de la minoría a través de la no elección de la Cámara de Diputados puede ser muy duro. Hoy día en la mañana, yo pregunté, mañana, digamos, y tarde también, y estaba 76-74. Se requiere 78 para ganar. ¿Y por qué dije 76-74 y faltan algunos? Porque esos otros no están, están con permiso, etcétera. Pero ahora, justo estos minutos antes de que se vote, habían algunos que tenían otras licencias médicas, otros que no sabían si iban a llegar o no. Entonces, esos imponderables ocurren y cambian completamente la decisión. De hecho, tal como estaba diciendo, 76-74 en el fondo es uno que se dé vuelta y queda, obviamente, ganando la oposición o ganando los otros. Entonces, la expectación ha aumentado por el mismo gobierno. Yo creo que el punto más simbólico, además de perder, digamos, y materializar la minoría, es el no querer, no poder manejar la línea como editorial que quisieran tener, pero sobre todo tiene que ver con el PC. Si es que el PC puede o no puede ser presidente de la Cámara de Diputados, y es algo que obviamente el PC no quiere decir, por eso que no han dicho que es en la candidatura. Y lo que también escuché es que el fin de semana, la entrevista de la ministra de Trabajo,
Ministra
hablando, la ministra Jara, hablando al respecto de este llamado a la movilización social que había hecho el senador comunista Daniel Núñez, y ella dice, bueno, claro, hemos echado de menos al movimiento social, que eso cayó obviamente muy mal dentro de esos sectores que están más en el centro, no sabemos si es excusa o es de verdad, por tanto, eso hace que hasta ahora sea 76-74 y por tanto estamos a uno literalmente de qué es lo que pasa.
Está bueno, entretenido. Jaime, la última vez que estuvimos juntos no se habían inscrito las candidaturas a primarias. Nosotros suponíamos, tú nos dijiste en Soco, estábamos ahí con Pepe, estábamos los tres, y tú dijiste, aquí les voy a decir a ustedes que me acabo de inscribir en el server para las primarias. Te inscribiste para las primarias, pero no va a haber primarias finalmente en Providencia, por lo tanto, ¿cuál es tu situación
Hizo
actual, digamos, en términos de candidatura?
una Maldonado.
Claro, y ahora el server, menos mal que lo hiciste online, digamos, no tuviste
Sí,
que
fue
quedarte.
online, sí. Claro, me dejaron plantado, pero a ver, yo primero en lo general, yo creo que la oposición no puede perder la oportunidad de mostrar unidad en estas elecciones, por todo lo que ya hemos conversado, no solamente por el pésimo resultado de la vez anterior, sino que sobre todo para poder ofrecer una mejor y mayor gobernabilidad desde los gobiernos locales y de ahí que se proyecte una forma de gobernar también hacia lo nacional. Y por lo mismo, es que hay varias comunas, salvo dos o tres máximo en todo Chile, en donde podríamos ir divididos en las oposiciones. Y Providencia no es una de ellas y legítimamente personas de Renovación Nacional habían dicho que tenían otras candidaturas. Y por lo mismo es que, como yo creo que las primarias son el mecanismo para resolver cuando hay más de un candidato, para tener esa unidad, yo me inscribí, se los conté el día lunes, al día siguiente tenía que ir a ratificar con el dedito, digamos, en la notaría, lo hice, porque una parte es online y la otra parte es en notaría. Y hasta el miércoles a las 23:59 estaba en vilo de si se inscribía o no se inscribían, no se inscribió finalmente. Aquí uno no gana por vocoder. Es decir, tiene que inscribirse en la primaria, por tanto, tienen que haber por lo menos dos candidatos para que eso ocurra. Y por tanto, formalmente todavía no lo soy, sino que es en julio. Sin embargo, me parece que políticamente queda bastante avanzado el punto de que si se había desafiado a primaria y yo me inscribí a ellas y no se inscribió a nadie más, bueno, obviamente que hay un punto ganado, pero esto se gana también en el trabajo. Yo ya comencé con la conformación de equipo, de plan de trabajo, recorridos, así que si bien la materialización como tal va a ser en julio, yo siento que también el comilla, que no se ha inscrito a nadie más y por tanto me he dejado plantado en esa, significa también una manera de conceder el punto.
Pero teóricamente podría aparecer un candidato y
Bueno, sí.
competir.
O
O
sea,
sea.
va a aparecer un candidato obviamente de gobernista, ellos van a hacer una
Sí.
primaria, tienen cinco personas y por el lado nuestro, claro, Chile Vamos, digamos, ya es una coalición, por tanto, tiene que llevar un solo candidato. Demócratas y Amarillos y Republicanos son otras coaliciones, y al menos mi idea es tener un arco muy importante de unión entre Republicanos y hasta Amarillo, y ojalá más allá, para poder hacer una buena candidatura y una buena gestión posterior.
El problema, Eduardo,
Sí,
justamente, a
bebé.
partir de Providencia, pero extiéndelo al conjunto del país, es que el Chile Vamos llegó a la inscripción con un número muy limitado de primarias y sin resolución de la negociación en el resto del territorio. Al revés de
Claro.
lo que hizo el oficialismo. El oficialismo en principio parecía haber hecho eso, pero fue un fiasco, porque sus 86 primarias finalmente quedaron en 40 y algo, y por lo tanto tienen 40 que no están, 40 y tantas comunas que no están definidas. Y las negociaciones, mientras no estén definido todo, no está definido nada. Y la gracia que tenía que el punto de partida fuera ahora, es que la gente hiciera lo que está haciendo Jaime, que es conformar equipo y empezar a trabajar en esa perspectiva. Pero ese privilegio que tiene Jaime no lo tienen todos, porque algunos se sienten menos respaldados por sus partidos, por el bloque, ¿Ah? Tienen un menor posicionamiento. Entonces, el mal efecto es que retardaron el inicio de la campaña. En cambio, el oficialismo tiene a todos sus alcaldes ratificados y otra buena parte también de sus comunas. Y por lo tanto, ellos actúan como si fueran ya candidatos. En cambio, la oposición llegó primero sin acuerdo completo de Chile Vamos. Segundo, sin pacto por omisión, ni conversaciones avanzadas de omisión, ni con republicanos, ni con demócratas y amarillos. Es decir, retrasaron la campaña hasta julio, en la práctica. Lo que a mí me parece un lucro cesante y una equivocación tremenda, que confirma lo que habíamos conversado, ¿te acuerdas tú, en el Socos anterior? ¿Ah? Yo no sé con qué pasión, con qué rigor y desde qué confort pareciera que están enfrentando las municipales como si estuvieran ganadas. Y la verdad es que la posición desmedrada que tiene la derecha producto del resultado del 2021, que fue el peor de su historia, hace que la elección sea difícil. Por supuesto va a avanzar, pero avanzar desde el 21,5% de la población gobernada no es nada, ¿ah? O sea, el oficialismo puede perfectamente, a estas alturas, pensar en la posibilidad de un triunfo, es decir, de ganarle en votos, de ganarle en alcaldes y de ganarle en población gobernada a la oposición, lo que obviamente le infundiría un ánimo y
Claro.
saldría desde la posición desesperanzada en que se encuentra hoy día producto de las encuestas. Entonces, yo creo que están en falta las directivas de los partidos, fíjate.
¿Se
De vuelta.
puede reparar esto del tiempo que queda? ¿Tú crees, pero estás de acuerdo con el diagnóstico web y es reparable en el tiempo que queda o no?
A ver, lo primero es que yo creo que no hay mejor forma de farrearse una elección que no hacer la pega, digamos, desde antes, ratificar a los candidatos o pensar que la tienes ganada. O sea, desde la fábula, la tortuga y el conejo ya sabemos, digamos, lo que pasa en adelante. O sea, ¿ah? Desde que somos chiquititos sabemos que uno no puede quedarse a dormir mientras el otro dice, ah, le tenemos ganado. Dicho eso, me parece
Es la
que.
liebre en todo caso, está bien, pero funciona. Estamos en
Bueno.
Chile, un colegio. La liebre la...
Es verdad, es verdad. Pero sí, es verdad, está bien. La liga es más larga, así que está bien. Entonces, y acá entonces, yo creo que lo que van a empezar a hacer los partidos es ratificar candidatura, porque si bien hay algunas que son más mediáticas que no quedaron cerradas, Santiago, por ejemplo, sí hay muchísimas de esas otras que Pepe nos decía, ¿cierto? Que son 82, que son arriba de 50.000. Bueno, pero esas otras 200 y tantas, que son más pequeñas, sí son muy relevantes a la hora de ver. ¿Quién gana, quién no? Y ahí también retrocedimos muchísimo como Chile Vamos en el pasado, en algunas regiones de manera brutal. No sé, por ejemplo, en el Maule, pues una súper mala elección. Y ahora se ve que puede ser una mucho mejor elección. Y si bien esas candidaturas son menos visibles, sí están bastante ya consolidadas. Y por tanto, lo que debería ocurrir es que los partidos empiecen a ratificar. Sus otras candidaturas que no fueron a primaria, ya sea porque unos van a la reelección u otros porque van a competir, pero ya estaba resuelto también el nombre, había coincidencia en el nombre por parte de los partidos. Entonces tiene razón Pepe en que mientras no esté cerrada una, todavía quedan otras abiertas, eso es verdad. Pero en el fondo es como que hoy día estuviera cerrado, no sé, un 90% y lo que queda es ese 10 y ese 10 hace ruido para el resto del 90. Yo soy partidario, y hay varios también que sé que están en la misma, de ratificar ese 90% cuanto antes, para que, como bien dice Pepe, empiecen al tiro a conformar su trabajo y las personas sepan a qué atenerse. Porque si los otros ya comenzaron a hacer campaña, ya sea porque están en el cargo o porque están haciendo una primaria, bueno, obviamente que tú también tienes que tener un proyecto que te haga sentido, un paraguas, y ahí también. Es algo que hace falta, ¿no? Que las personas no piensan en lo administrativo de la comuna. Pasan en auto de una comuna a otra, pasan caminando o en micro y no le importa que la vereda de allá sea esta comuna, la vereda de acá sea esta otra. Quiere que haya una lógica de gobernanza que sea similar y que le ofrezca mayor certeza. Entonces, yo creo que ahí Chile Vamos, particularmente, pero las oposiciones, tienen que hacer una propuesta también que haga sentido y para eso necesitas ratificar a la mayor cantidad de candidaturas lo antes posible.
El plazo legal, Eduardo, de inscripción, que es 27 de julio, creo, es un plazo máximo. Claro, normalmente las negociaciones terminan,
Se ocupa el
muy
máximo.
cerca de ese plazo máximo, pero una oposición inteligente y también un oficialismo inteligente debiera inscribir el total de candidaturas al término de las primarias. ¿Ah?
Claro,
Al
por
término de
el
las
tema
primarias, para presentar su
también.
elenco completo al mismo tiempo.
Claro,
Pero yo
ya en
agregaría
junio.
además que la derecha, mira, primero quedó fuera por distintas razones Cecilia Pérez, que era su carta ganadora en la Florida, y la Florida entra a la zona de riesgo, a mi juicio. Segundo, no se resolvió completamente el problema de Puente Alto, porque Ossandón no participará en la primaria. O sea, aquí hubo un déficit de gestión política, que evidente, po. Son las dos comunas, Puente Alto y La Florida, las únicas dos comunas populares que tiene de las 20 más grandes.
Sí, claro.
Y son nada más comunas que están, Puente Alto hace más de 18 años y más en manos de la derecha, y hace 12 años en La Florida. O sea, la pérdida en cualquiera de ellas sería un exitazo para el gobierno.
Claro, y una catástrofe para la oposición. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, la disyuntiva del momento, las últimas horas y días, inmediatamente después de que se supo lo que está pasando con el teniente Ojeda, el teniente venezolano asesinado, de lo que se supo por la boca del propio fiscal, digamos que están prácticamente descartadas todas las tesis que no eran un crimen con móvil político. Urdido en Caracas, luego el asesinato de un carabinero por migrantes, algunos de ellos inmigrantes ilegales venezolanos también. Entonces la pregunta es, tenemos al embajador de Chile en Venezuela en nuestro país, digamos, informando, el ex senador Gamuri, y la pregunta es, ¿romper o no romper relaciones o hacer una acción de fuerza con Venezuela? Porque efectivamente, si uno revisa lo que ha sido hasta ahora, ha sido una sucesión de fracasos, digamos, ¿no? Nada ha funcionado, no reciben migrantes, lo de Monsalve al final ni siquiera designaron a la contraparte. O sea, parece de verdad una tomadura de pelo. Y entonces, ¿qué se hace frente a una cosa como esa, Pepe? Tú que además tuviste tu época de embajador, ¿no?
Bueno, el último recurso es la ruptura de relaciones, pero es la última ratio. O sea, cuando ya tú constatas el fracaso absoluto y no te queda otra. Yo, en el lugar del gobierno, no descartaría el revisar, por supuesto, esa posibilidad, pero no lo haría de ninguna manera mientras no se ponga a prueba la intención declarada del gobierno venezolano de cooperar. Bueno, si eso no se verifica, si no pasa a la práctica, como ha dicho el propio gobierno, obviamente, quizás lo que yo haría como prolegómeno, como diría Julio Martínez, como preanuncio, es el no regreso del embajador hasta que haya señales concretas de cooperación. Y esas señales concretas tienen que ver con la información respecto de los sospechosos que están en Venezuela, y luego de eventual extradición, captura y extradición, porque nosotros no hacemos lo que hacen otros, ¿no? Intervenir en países ajenos, deteniendo a personas.
Pepe, y un cambio de gabinete, pensando, digamos, en que en los pocos resultados que ha habido, digamos, en este tema.
No, yo creo que el cambio de gabinete el gobierno se lo reserva para el último tercio, es decir, la respuesta a las municipales, cualquiera sea esta. Además, por distintas razones, porque octubre coincide con, está muy cerca de noviembre. Y noviembre es la fecha límite para ser candidato al Parlamento.
A renunciar para poder ser candidato, claro,
Exactamente. Y
renunciar a un cargo.
por lo tanto es un cambio natural que después de ese resultado, inmediatamente después de ese resultado, cualquiera que sea, dependiendo, por supuesto, es distinto el cambio, la dirección del cambio, dependiendo de cuál es ese resultado, yo no, yo esperaría eso, de todas maneras.
Jaime, entre tanto Venezuela como cambio de gabinete.
Sí, sobre lo primero, yo creo que aquí también lo dijimos en este mismo programa, ¿no? Que aquí había, o sea, el mejor de los escenarios para el gobierno era que fuera el tren de Aragua, y resulta que justo desde Venezuela que estaban negando de que la existencia del tren de Aragua. Y bueno, la verdad es que supimos que sí tenía que ver con un crimen político, si lo de lo contrario eran demasiadas coincidencias. Y de nuevo, ¿por qué inmediatamente los ojos se ponían en Venezuela? Es porque hoy día es una dictadura asesina y manda a asesinar personas en otras partes. Entonces, el riesgo para el gobierno es cómo enfrento el hecho de que una dictadura mande sicarios a matarlos en Chile y que después traten de hacer desaparecer la evidencia. Porque lo que está en riesgo, de nuevo, no son solamente las personas que están refugiadas en Chile de la dictadura, sino que además es la seguridad de todos los chilenos. Entonces, tiene un problema grande el gobierno al respecto. Por supuesto que tiene que tomarlo con cautela. Y el gobierno se la jugó en algo que hasta ahora está siendo un fracaso, que es haber repuesto al embajador. En el mandato del presidente Piñera no había embajador. Lo que había era una oficina consular. Y inclusive tú puedes ponerla una más abajo, que es simplemente tener relaciones económicas. Y este gobierno lo que hizo, obviamente haciendo un gesto también al Partido Comunista, fue nombrar a un embajador, y nombra a un embajador que tiene experiencia, una persona con criterio, digamos, como Gasmuri. No, no una persona del PC, una persona que sabe cómo hacer política, porque requería a alguien que no fuera un activista de la causa, obviamente, porque lo contrario habría quedado puras embarradas. Pero resulta que no ha servido de nada tener un embajador. Cada vez que ha podido, la dictadura va e insulta al gobierno, insulta a los chilenos y chilenas, niega la existencia de un grupo narcoterrorista, y es porque tiene vínculos con ellos, sino ninguna duda de que el gobierno venezolano tiene vínculos con el narco. Y entonces el crimen organizado es parte de sus estrategias. Entonces el gobierno le rebota para adentro porque vuelve la discusión de qué pasa con el Partido Comunista, que salió a defender la dictadura de Maduro una vez más, frente al asesinato, digamos, de un ex teniente. Entonces esto enreda mucho al gobierno, pero es demasiado grave, de nuevo, el que hoy día volvamos a esto de enero. De febrero, perdón, volvamos a esa misma discusión, porque las pruebas fehacientes, ¿qué más está esperando el gobierno? Entonces, yo creo que lo que debería hacer es retirar al embajador de todas maneras, dejar solamente una oficina consular, porque en la oficina de Chile, la embajada de Chile, digamos, en Venezuela, sirve como refugio literalmente para personas que son perseguidas por la dictadura y tiene que prestar otro servicio a chilenos que están allí, y Chile tiene que escalar esto. Y debería la OEA, a pesar de que Venezuela no esté allí, digamos, y también en la ONU, y también debería pensar en hacer una presentación a la Corte Penal Internacional. O sea, es evidente que hay vínculos criminales de la dictadura venezolana y que algunas de las personas que trabajan dentro del gobierno son amigos de esos vínculos criminales. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Podemos resguardar entonces a nuestro país su integridad completa y total? Por eso se enreda tanto el gobierno, por eso. De hecho, hasta este tiene efecto en la elección de la Cámara. Uno diría, pero ¿cómo? Sí, lo tiene, porque al final esos diputados que están justo en la mitad, el que se da vuelta un voto uno para acá, uno para allá, afecta la opinión pública en términos de qué pasa con el Partido Comunista y la relación con Venezuela. Entonces, yo haría eso. Cortar relaciones completamente, claro, no puedes cerrarte a eso, pero creo que sería hoy día malo para los chilenos que están allá y para los refugiados que dependen de la embajada chilena.
Clarísimo. Bueno, nos empezamos a despedir. Vamos a comentar, vamos a ver cómo anduvieron nuestro olfato y nuestra mirada respecto de lo que pasa en la elección de la Cámara. Yo, si tuviera que dar un pronóstico, yo creo que el Partido Comunista no se va a quedar con la presidencia de la Cámara, pero ya sabemos, cualquier cosa puede pasar. Pepe Out, Jaime Belolio, gracias por estar ahí de nuevo.
Chao,
Muchas
chao.
gracias a usted. Nos vemos el
Un
próximo
gusto.
lunes.
El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.